COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en establecimientos de hostelería. Tres hombres fueron detenidos el pasado jueves y se les imputan 9 delitos por robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Los robos fueron perpetrados en locales de Valdoviño, San Sadurniño, Feneo, Cabanas y los asaltantes forzaron el acceso a bares y restaurantes fuera del horario de apertura. Ocasionaron daños materiales que los agentes estiman en más de 100.000 euros. Tras ser puestos a disposición judicial en la mañana del viernes, los tres fueron puestos en libertad con cargos a la espera de juicio, aunque uno de ellos entró en prisión por estar en búsqueda y captura para cumplir con una orden de cárcel que tenía vigente. Esta decisión judicial ha desatado una ola de indignación entre la ciudadanía, que no oculta su malestar por lo que consideran una respuesta desproporcionadamente laxa del sistema. Así lo hemos constatado esta mañana cuando les preguntamos a varios ciudadanos por esta decisión judicial. Dos amigos nos trasladaron que las medidas tienen que ser renovadas y para que el delincuente, bueno, y para el delincuente la ley es perfecta, mientras que para el ciudadano de pie es mala. Los escuchamos.
Las medidas judiciales tienen que ser renovadas y la ley renovada, porque no puede ser que las democracias están muy bien, pero son muy blandas, y entonces ventaja para los delincuentes.
Mi opinión es que para el delincuente la ley es perfecta, para el ciudadano de a pie, mala. Hay que ponerse de acuerdo, a ver, equilibrar, a ver a quién le damos los derechos, al bueno o al malo.
En una línea similar se expresaba otro vecino que afirmaba con rotundidad que el actual sistema judicial en nuestro país no es justo, ya que estima que quien comete un delito no puede permanecer en la calle, detallando la alarma social también que generan estos robos.
No es justo para nada, eso tenían que erradicar todo eso, y el que cometa un delito pues tiene que ir preso como todos los ciudadanos. Por menos cosas vamos otros para el calabozo, imagínate, entonces deberían de cumplir una condena, un castigo, para que no sigan delinquiendo también. Aparte de eso, en una semana, dos o tres robos que hicieron, no es muy normal, pero bueno, así estamos.
La polémica sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares se planea también entre quienes, sin ser expertos en derecho, perciben un gran agravio comparativo. Así se manifestaba esta mañana una mujer que dice que las actuales leyes deben y tienen que ser modificadas.
No sé, no soy experta en leyes, pero sí, claro, alguna hay que modificarla o agravarla un poco. Pues es verdad que uno tampoco puede campar a sus anchas por la ciudad como le dé la gana. No justifico los robos ni la puesta en libertad.
La crítica más severa llegaba de otro testimonio de una pareja ya veterana. La mujer dice que las leyes estaban fatal y que además protegen al delincuente, mientras que el hombre asegura que no somos tratados todos por igual. Los escuchamos.
Las leyes están fatal, peor no pueden ser las leyes en este país. Está protegido el delincuente y los demás somos los que estamos vendidos.
Tal cual, más explicación ya no puede haber. A ti por 5 céntimos te persiguen hasta la muerte. Y esta gente no es que los persiga, sino que se los dan.
Desde la Guardia Civil insisten en que la operación ha permitido dar por desmantelado el grupo criminal en su totalidad. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Nos acercaremos hasta el campus industrial de Ferrol. Ya piensan en el verano y vuelven a apostar por acercar la ciencia y la tecnología a los más pequeños. Lo harán con una nueva edición del campamento Aventura STEM, pensado para niños, niñas y jóvenes entre los 6 y los 16 años. Hoy nos acompañará la vicerrectora del campus ferrolano, Ana Ares, para darnos todos los detalles. Y Ortigueira vivirá mañana una jornada histórica, con el regreso a la villa del privilegio rodado de Alfonso X el Sabio. ¿Qué es esto? Pues es un pergamino fechado en el año 1255 que, conjuntamente con la confirmación posterior de Enrique III de Castilla, son clave y suponen el origen jurídico y administrativo de la localidad. Estuvieron durante mucho tiempo perdidos. Lo recuperó el escritor Camilo José Cela y posteriormente la fundación que lleva su nombre. Mañana, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estará en este acto en el Teatro de la Beneficencia. Hoy haremos historia de Ortigueira con su cronista, Carlos Breixo. Y el barrio de Canido también se prepara para llenarse de flores y de actividades con una nueva edición de Os Maios y con diferentes novedades que os vamos a contar también con el presidente de esta asociación vecinal. Roberto Taboada. Además, en los próximos minutos recibiremos la visita del presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, que nos va a detallar las próximas obras que se van a ejecutar también en la fachada marítima de Ferrol, así como el balance de los tráficos y de los puertos que forman parte de esta Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. ¿Y qué más sucede en nuestras comarcas? Bueno, pues la CIGA, el sindicato, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para dar cuenta de la inestabilidad y las problemáticas que afectan a la plantilla de la empresa Osventos Innovación en Servicios, que prestan los servicios de atención a la ayuda en el hogar en diferentes ayuntamientos de la comarca, como Fene, Neda o Cariño. Denuncian entre los trabajadores situaciones de acoso laboral, falta de libranzas, etcétera. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado al Sergas a indemnizar con más de 50.000 euros a una paciente operada en el hospital de Ferrol en el año 2016, que sufrió daños irreversibles por la implantación de una malla para tratar su incontinencia. Aunque inicialmente no se consideró que hubiera mala praxis, el alto tribunal aplica la doctrina del daño desproporcionado al entender que el resultado, lesiones neurológicas graves y dolor crónico, es excesivo en relación con una intervención no vital. El Tribunal Superior concluye que al no poder el Sergas explicar adecuadamente el origen del daño ni retirar la malla, debe asumir esta responsabilidad, aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida. Asuntos que iremos salpicando en este programa, que os iremos contando, pero vamos a echar también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Han bajado las temperaturas con respecto a la jornada de ayer. Los cielos están cubiertos y podríamos experimentar precipitaciones. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Pues volvemos a tener una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con un desprendimiento de aire frío en altura situado al noroeste de la comunidad. Agárdase en Ferrol una jornada de ceos nubrados, sin descartar algún chubasco ocasional, más probable a última hora de la tarde. As temperaturas en descenso, con máximas nos 20 graus, e todo isto cun vento do nordés que en terra soprará frouxo terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Recordemos que hasta la una de la tarde se mantiene cerrado al tráfico rodado la calle Rubalcaba, desde la calle del Sol hasta la plaza del 8 de marzo en Ferrol. El motivo, la descarga de material para una obra. Y dentro de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar, en el barrio de Esteiro, desde ayer recordemos que se ha cerrado la Alameda de Esteiro, donde no estará permitido el estacionamiento durante esta fase inicial. Del resto, no tenemos que lamentar accidentes todavía a estas horas.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a repasar así algunos asuntos importantes porque hace unos días leíamos esa noticia, dábamos cuenta de la misma. Los puertos de Ferrol y San Cibrao han generado un impacto de 705 millones de euros anuales y sostienen más de 4.200 empleos. Un estudio de la Autoridad Portuaria y de la Universidad de Cantabria que revela esta actividad. ¿Qué supone? ¿Cuál es el balance de estos datos?
Bueno, este es un estudio que llevábamos tiempo pensando en hacer para ver en realidad la repercusión del puerto en lo que respecta a su faceta económica, que creíamos que era importante y así lo ha reflejado. Y hay que tener en cuenta datos porque el estudio está hecho en el año 23 Y hay que tener en cuenta que en el año 23 Endesa está cerrado y no tenemos tráfico de carbón. Por lo tanto, posiblemente en un funcionamiento normal del puerto los datos serían superiores, sobre todo en los empleos, porque tal y como está el estudio, empleos indirectos e inducidos son casi 1.500 y 1.700, y es muy probable que estos empleos fueran bastante más altos, ¿no? Dicho esto, bueno, creo que viene a corroborar que la importancia en el tejido empresarial de toda la comarca. Para eso está el puerto, para generar un ecosistema en donde se cree empleo y donde las empresas puedan crearlo. Yo creo que esto no viene a otra cosa más que a reflejar eso, ¿no? Y el impacto que tenemos tanto en esta zona como en la zona de la Mariña, ¿no? Creo que es muy importante reflejar un 7,27% del PIB de la comarca, incluido la de Lugo, pues creo que es una cifra muy a tener en cuenta.
Señor Barea, estamos finalizando este mes de abril, ya conocemos también el balance de tráficos del primer trimestre de este año 2026. ¿Qué es lo que está tirando ahora? ¿Cómo leen también estas cifras a pesar del complicado contexto internacional que estamos atravesando?
Están tirando las mismas cifras que los dos últimos años. Han sido los peores años históricamente y este año es un poquito mejor, como llevamos anunciando pues desde hace ya unos 2 o 3 años, ¿no? ¿Por qué nos vamos a mantener igual? Pues porque por ahora nos falta el empuje del tren, que lo acabaremos este año, y nos falta el empuje de las dos terminales de líquidos que trabajarán a tope a partir del que viene. Por lo tanto, este año vamos bien, tenemos unos números buenos, sobre todo en líquidos, y eso nos va a llevar a mantenernos lo que habíamos más o menos previsto y empezar a crecer el año que viene y sobre todo en el 28. Volver a unas cifras de las que han sido siempre importantes en el puerto de Ferrol, a ver si nos volvemos a situar como primer puerto de Galicia en movimiento de mercancías, y eso significará que lo que hemos hablado antes, por eso reiteraba yo que las cifras quizás sean mayores de los que reflejan este estudio, ¿no? Porque este estudio, pues como digo, no fue en el mejor año ni de Alcoa y menos de Endesa, ¿no? Que ya estaba cerrado.
¿Esto el contexto internacional les está afectando de alguna manera lo que sucede en el Estrecho de Hormuz, la llegada de contenedores y demás?
No lo estamos notando tanto, pero todavía falta tiempo para saberlo. Veremos a ver en lo que queda de año cómo se está moviendo esto, porque es posible que a partir del siguiente trimestre tengamos alguna fluctuación de tráficos por esto. Ahora mismo estamos moviéndonos en unas cifras normales y, bueno, por lo tanto no notamos todavía nada.
Vale. Vamos a hablar también de obras, de esas nuevas obras que se van a realizar en la fachada marítima del puerto de Ferrol, que está llamado a reconvertirse y, bueno, pues a integrarse de alguna manera más y mejor en la ciudad. Por un lado van a retomar una senda peatonal que va a unir el aparcamiento norte con la Casa del Mar, ¿no?
Sí, esa obra está parada desde Navidad, porque había problemas, bueno, todo el mundo es consciente de la climatología que hubo y más en un talud, pues es mucho más complicado, ¿no? Hemos tenido que modificar cosas y la semana que viene es una novedad, retoma las obras, es una obra que va a durar muy poco tiempo y que, por lo tanto, no en breve la tendremos lista.
Y por otro, van a habilitar unos baños en la zona de Curuxeiras, ¿no?
Sí, lo que vamos a hacer es, en la caseta que antes era la oficina de turismo, la que es igual que la de la Ranita, vamos a habilitar unos baños públicos. Es una carencia importante del puerto. No van a ser grandes, pero van a ser lo suficiente, van a dar el servicio suficiente como para que por fin haya unos baños públicos, pues en estos momentos, de incluso para peregrinos o para lo que sea, que no tengan que utilizar los baños de los locales de hostelería, ¿no? Y bueno, lo haremos también en breve, está adjudicándose. Y también es una obra que no va a llevar mucho tiempo. Esperemos en verano tenerla también lista.
También se licitan unas obras de urgencia para pavimentar la calle principal de la Dársena Interior.
Estamos haciendo varias obras dentro. Son muy necesarias. Hemos pavimentado la parte donde desembarcan los cruceros y ahora esa zona donde se está haciendo la vía del tren está muy mal. Vamos a hacer una obra provisional. Cuando toda la obra de la vía del tren esté hecha, entendemos que hacer una obra de envergadura para pavimentar toda la calle y adecentarla, ¿no? Que será, pues, en un año o dos podremos tener esa inversión, porque tenemos que tener en cuenta que si nos va bien y tenemos tráficos y los números salen bien, podemos invertir, si no, estaremos más coartados en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto, ahora las cosas empiezan a ir mejor y seremos capaces de hacer esto, ¿no? Y nos queda también que vamos a licitar ya este año la obra de la siguiente obra de urbanización del puerto, la que está justo delante de nuestras oficinas y del antiguo Yates, del Marushaina, con las escaleras mecánicas. Esa la licitaremos este año para ejecutarla pues cuando sea, y dejaremos la última, la de la siguiente urbanización, ya para el año que viene, a ver cuándo podemos afrontarla.
Vamos a hablar de más asuntos, porque ha estado en Madrid en la Feria Wind Europe para destacar el potencial también de nuestra zona como polo industrial. El futuro de la eólica marina ya es presente también aquí en nuestro entorno, ¿no?
Sí, lo único que hay que decir sobre esto, que yo lo he reiterado allí en la feria, en el coloquio que tuvimos, es que a ver si el gobierno saca cuanto antes las subastas para abrir ya ese volumen de trabajo que tienen que tener las empresas, para que sepan los números, si de verdad son o no rentables, y que las empresas empiecen a invertir en esto, ¿no? Eso será la clave para que por fin el puerto de Ferrol pues tenga ese desarrollo de la eólica que tenemos previsto que sea. Pero bueno, dependemos exclusivamente de que estas subastas que llevan anunciando ese tiempo salgan, ¿no? Nosotros hemos presentado en Madrid el puerto, incluido Navantia, por supuesto, que vamos de la mano, y creo que tenemos un potencial muy importante para lo que va a haber.
Vamos a hablar de cruceros. Ha comenzado ya la temporada con el Nansen. ¿Qué otros cruceros y de qué tipo atracan en Ferrol, atracarán en los próximos meses?
Bueno, tenemos ahora 5 en breve van a venir. Son 4 repetidos y 1 nuevo. Uno es muy curioso porque es el que llega el día 3. Es un buque de expedición que incluso ha estado en la Antártida, con no muchos pasajeros, 300, pero son pasajeros de los que digo yo que son ideales para Ferrol, ¿no? Pasajeros que se quedan en la ciudad, pasajeros que creo que son de los que consumen, y por eso es muy importante, ¿no? Y tenemos, pues ya digo, en mayo 5 cruceros, vamos a tener un mayo completo, de los 24 que nos quedan hasta final de año, esperando a que terminemos de conceder esta concesión importante a Global Ports, que hemos tenido una gran presentación de Ferrol en Miami. Por primera vez Ferrol ha salido en esta feria, y esperemos que a partir de ahora cambie en el momento que tengamos la concesión. Empezaremos la construcción de esta terminal.
¿De qué fechas más o menos estamos hablando para la terminal de contenedores?
Vamos a ver si son de cruceros.
De cruceros,
vamos a intentar tener la concesión antes de verano, y que a lo largo de este año y parte del que viene tengamos esa terminal para ya empezar a funcionar en serio, y que Ferrol sea un polo importante de traer cruceros como se merece esta ciudad, ¿no?
Porque esta terminal de cruceros supondría que podrían llegar más cruceros a la ciudad, o que tendrían mejor servicio.
No, van a llegar muchos más cruceros,
muchos más, ¿no?
Porque se van a dedicar la propia empresa a hacerlo. Esta empresa es posiblemente el mayor terminalista del mundo, y se acaba de quedar también con Las Palmas, se acaba de quedar con otro par de puertos más, Castellón, y vamos a ser uno de los puertos principales de España en cuanto a cruceros. También tienen Barcelona, por lo tanto, es un antes y un después, o lo va a ser.
Se nos va a llenar esto de turistas.
En el mundo de cruceros. Bueno, mientras los turistas hagan lo que tienen que hacer en la ciudad, que es verla, disfrutar de ella y gastar, será algo bueno para esta ciudad.
Pues Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos toda esta información, todos estos datos. Muy amable.
Gracias a vosotros.
Primeiro de maio, Día Internacional da Clase Traballadora. Na Galiza, traballo digno e con dereitos. Non pode ser que o pobo e as clases traballadoras sexamos quen paguemos a guerra.
Contra o imperialismo, paz e soberanía. Manifestación con saída do local da Ciga na Avenida de Esteiro, en Ferrol. Primeiro de maio, ás 12 da mañá.
Defende os teus dereitos. Primeiro de maio, coa Confederación Intersindical Galega.
Ben.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, del Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-008.
Muy buenas tardes, y te incorporas ahora a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. Vamos a desgranar las noticias más destacadas, más importantes, de este miércoles 29 de abril en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Varios asuntos importantes que tienen que ver en el plano laboral con una denuncia de la CIGA, pero también con la desarticulación de un grupo criminal, según la Guardia Civil, que se dedicaba a robos en diferentes establecimientos. Los han cogido Javier García y los han soltado casi inmediatamente, lo que ha despertado la indignación ciudadana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, concretamente son un grupo que se dedicaba a robar establecimientos de hostelería, pero entre sus robos no están los de Ferrol, que también han sido objeto en los últimos meses de robos de, sobre todo, máquinas tragaperras, pero en este caso fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil el pasado jueves, fueron puestos a disposición judicial tras las diligencias oportunas el viernes, y de esos tres, pues dos de ellos quedaron en libertad y el tercero tuvo que ingresar, no precisamente por estas detenciones, por estos robos hasta nuevo establecimiento, sino porque tenía requisitorias judiciales, porque precisamente tenía pendientes entrar en la cárcel, porque tenía sentencias anteriores ya definitivas y estaba en búsqueda y captura. De esas tres personas, dos de ellas han quedado en libertad con cargos pendientes de juicio, pero el otro ha entrado por eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la ciudadanía está un poco cansada de que este tipo de acciones, robos que son además recurrentes, estamos hablando de 9 robos en locales, que los gastos ocasionados en los robos superan los 100.000 euros según la Guardia Civil, y lógicamente pues tras su puesta en libertad hay una cierta indignación en la calle con respecto a cómo están a día de hoy las leyes, sobre todo cuando hablamos de actos delictivos como son robos en establecimientos, en este caso en locales de hostelería. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente alguno de los testimonios que hemos conseguido recabar esta misma mañana aquí en la Plaza de España. Y lo decías tú también anteriormente con respecto a otro de los asuntos de las últimas horas: la CIGA ha denunciado acoso y ritmos inhumanos en la empresa Osventos, de ayuda a domicilio, en varias localidades de Ferrolterra, concretamente en 3 localidades como son Cariño, Fene y Neda, donde esta empresa es precisamente adjudicataria de ese servicio de ayuda en el hogar. Las delegadas sindicales advierten de que hay un clima de represalias constante, anuncian movilizaciones y no hay ningún tipo de rectificación, y aseguran que durante los días en los que trabajan, la gran mayoría de ellas incluso sobrepasan las jornadas de 9 horas. Además, dicen que los descansos de mínimo 12 horas entre una jornada y otra no se cubren, y además que incluso pues reciben WhatsApps intimidatorios o incluso correos electrónicos por parte de la patronal con respecto a todo lo que tiene que ver de esta empresa Osventos, que además ha sido rescindido recientemente su contrato en el Ayuntamiento de Miño, precisamente luego de que Inspección de Trabajo constatara que existían varias anomalías, ha llevado esa situación a que el Ayuntamiento decidiera pues rescindir su contrato. Y en lo que se refiere también a otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora en nuestra redacción, por ejemplo, te podemos contar que el Sergas ha sido condenado a indemnizar con más de 50.000 euros a una paciente por un daño desproporcionado tras una cirugía de incontinencias en el arquitecto Marcide. También la Diputación de A Coruña ha blindado el acceso a las Fragas de OM con contadores inteligentes para turismos, para automóviles, con el objetivo de poder tener un turismo sostenible. El nuevo sistema controla en tiempo real el acceso de vehículos por tres parques, por tres puertas distintas de las Fragas de Eume, como son los situados en Acapela, Ponte de Eume y también en Monfero. Y la Diputación de A Coruña ya ha fijado las tarifas progresivas para la subresidencia de mayores de As Pontes según la renta del usuario. Es una iniciativa que ha trasladado la Diputación de A Coruña y que hoy mismo está previsto abordar en el pleno de fin de mes. Y también en las últimas horas conocíamos que han sido 22 las empresas locales que se han certificado y han sido acreditadas dentro de la calidad turística del Geoparque del Cabo Ortegal, una propuesta que fue entregada, estos reconocimientos, en el día de ayer en el municipio de Valdoviño y que busca sobre todo reforzar el tejido autónomo vinculado al parque del Geoparque del Cabo Ortegal.
Gracias, Javier. Muchas de estas noticias puedes recuperarlas, ampliarlas en nuestra página web y si no, estos y otros asuntos también se ampliarán a partir de las 2 y 20 en ese informativo Central Mediodía, COPE Ferrol.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Primeiro de maio, Día Internacional da Clase Traballadora. Na Galiza, traballo digno e con dereitos. Non pode ser que o pobo e as clases traballadoras sexamos quen paguemos a guerra.
Contra o imperialismo, paz e soberanía. Manifestación con saída do local da Ciga na Avenida de Esteiro en Ferrol. Primeiro de maio, ás 12 da mañá.
Defende os teus dereitos. Primeiro de maio, coa Confederación Intersindical Galega.
Nos vamos agora a los deportes. Y es que, Santi Rey, tenemos que comenzar hablando de una derrota, la de los chicos del Parrulo. ¿Qué ha sucedido? Buenas tardes.
Bueno, ya decíamos ayer que era un partido, buenas tardes ante todo, que era un partido complicado ante el Jimbe Cartagena, uno de los favoritos a todos los títulos y al final pues no pudo con su rival, acabó perdiendo por 4-2 y a la espera de lo que los resultados de la jornada de hoy, pues el conjunto ferrolano está claro que pierde opciones de meterse en el playoff porque quedan solo 3 jornadas por delante y hay que destacar que en estos momentos el equipo departamental pues está a 6 puntos de la promoción con 9, por incluso puede llegar hasta a 7 si hoy gana el Jaén. Ya pensando en el próximo partido, la escuadra que prepara Gerard Casas. También destacar que ayer comenzaba esa campaña de abonados del BASIC, en la primera jornada se han hecho 378 renovaciones, que hoy también, según nos indican del club, sigue a buen ritmo esas renovaciones de los abonados que estaban esta temporada. Y también pues anunció el club la marcha de Alba Sánchez Ramos y posteriormente el Estepona anunció su fichaje para la próxima temporada. Por su parte, pues el Racing ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido que tiene el domingo ante el Pontevedra, un Pontevedra que, como ayer decíamos, ya tiene pues un buen número de aficionados. Se calcula que alrededor de 300 van a estar en las gradas de Amalata para acompañar al equipo pontevedrés, que también se está jugando meterse en la promoción. Y por su parte el Racing sabe que lo tiene complicado, pero todo lo que no sea ganar ya será decir adiós definitivamente a sus posibilidades de estar en el playoff. Hoy vamos a hablar de esos temas a partir de las 3:30 y tendremos a Antón Baldomir para analizar la jornada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y algunos apuntes de la agenda cultural y de ocio de esta jornada. Hoy a las 8:30 en el Torrente Ballester se pasará a las 8:30 la tercera película del ciclo de cine clásicos inéditos en versión española. Se trata del Susto, una oportunidad para ver esas películas grabadas entre los años 40 y 50 que nunca llegaron a los circuitos comerciales. Y también hoy tendrá lugar la última charla del ciclo de conferencias organizado por el Foro Ciudadano Ferrocarril en Ferrol. A partir de las 7, en el Ateneo, el ingeniero José Carlos Fernández, ingeniero y especialista en el ferrocarril gallego, pronunciará la charla O que está perdiendo Ferrol. Y te adelanto que mañana jueves a las 8:30 en el Auditorio de Ferrol actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia con uno de los directores españoles más reconocidos de su generación, Víctor Pablo Pérez a la batuta. Interpretarán dos de los más impresionantes y queridos monumentos sinfónicos de Beethoven, la famosísima Sinfonía número 5 y su concierto para piano número 3. Hacemos un pequeño paréntesis, volvemos a la 1:30 en el Mediodía COPE Ferrol con muchos más asuntos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.